With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, buenas tardes. Esto es Interna Mágica, el podcast cinéfilo musical de Miguel Cane. Mi nombre es Eduardo Martínez, de nuevo sustituyendo a Roberto Cavazos, que anda de gira artística. ¿O dónde anda Roberto?
Anda en ensayos, Roberto, porque estrena obra teatral. Precisamente esta semana estrena Pulmones, que regresa en su segunda temporada después de una exitosa primera temporada al Foro Lucerna con Ana González Bello. Desde aquí les mandamos saludos a ambos, que están trabajando a marchas forzadas con Alberto Lomnitz para presentar el jueves 22, que se estrena, una gran, gran, gran puesta en escena. Muchas felicitaciones.
Perfecto.
Buenas tardes.
Y tenemos una invitada de lujo el día de hoy.
Uy, pero es super lux.
Adriana Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Uy, es un placer tener aquí a Adriana. Para quienes no conocen a Adriana, no saben lo que se han perdido, pero seguramente la han leído, porque es una de los tres grandes críticos que tiene el diario Reforma. Los otros dos son Ernesto Díez Martínez y Rafa Viña, a quienes les mandamos muchos cariños. Adriana, además, es comentarista de cine en Radio Red.
En Radio Red, así es.
En Radio Red, y además das clases.
Exactamente, soy maestra en la Universidad de Anáhuac.
Y además ¿Tienes una maestría o un doctorado?
Tengo un doctorado en historia.
¿Eh?
Soy doctora en historia.
Para que vean. Y además, she's a mom.
Exacto. Todo eso hago.
Así que, no, además nos viene muy, muy bien para el tema que vamos a tratar esta semana, porque si ustedes nos escuchan aquí en Ciudad de México, saben que el 24 de septiembre va a tener lugar la famosa marcha por la familia misma, que tuvo lugar el día 10 en otros puntos de la República. Y es un tema algo álgido, porque el movimiento el Frente Nacional por la Familia no ha entendido que en realidad la reforma constitucional que se está promoviendo para el matrimonio igualitario no atenta contra la familia, sino que por el contrario busca dar mayor reconocimiento y seguridad a las familias diversas. Y el tema del que vamos a hablar hoy precisamente con nuestra magnífica invitada, que es una experta en clasificación de cine familiar, es vamos a hablar acerca de cómo inculcar en los más pequeños del hogar el hábito del amor al cine, y si el cine es una actividad, ir al cine o ver películas es una actividad que influye en la familia. Así que quédense con nosotros, va a estar bien divertido el tema. ¿Y con qué empezamos, mi querido Edward?
Vamos a empezar con el top 10, que más bien parece el top 10 de la semana pasada, antepasada y tepasada, y realmente nos vamos a ir rápido.
Sí, porque la verdad es que no ha habido muchos cambios y hay pocas sorpresas. Gracias, Canacine, por proporcionarnos la información. No nos odies por darle en la madre a la información que tú nos proporcionas en este listado. Y en el número 10 tenemos a una película con Emma Roberts, guácala, que se llama Nerve, un juego sin reglas. ¿Tú la viste, Ed?
No la he visto. He escuchado que está palomera, que le gusta mucho a los teens.
¡Sorpresa!
No puedo hablar mucho de ella, no la he visto.
Yo tampoco la vi, pero sí he escuchado mucha gente que la ha ido a ver y que, sobre todo de ese rango de edad, y sí les ha gustado.
Pues supongo que precisamente como era el target, no, por eso no hubo función de prensa para los críticos.
De hecho, sí. Tuvo críticas más o menos decentes.
Decentes, sí, pasables.
No
crucificado, tampoco han alabado, pero es pasable, digo, al final de cuentas.
Yo creo que recupera su inversión.
Pues no, ya en mercados extranjeros yo creo que ya lo hizo. Pero francamente yo lo que no puedo entender es por qué insisten en hacer que Emma Roberts suceda. Emma Roberts no tiene ni el 10% del carisma que tiene su tía, ni, por supuesto, hablamos de Julia Roberts, ni tiene el 5% de la presencia que tiene su santo padre, que es Eric Roberts, que se ha dedicado ya ahora a hacer puras películas de la serie B últimamente, pero últimamente suele tener apariciones en películas importantes.
Eric Roberts lleva mínimo 20 años haciendo cine serie B, salvo Batman, la de The Dark Knight, donde le rompen las piernas. No le rompen las piernas.
No me acuerdo, pero sí llega a tener algunas participaciones interesantes.
Creo que sí le rompen las piernas.
Sí, Johan Carey.
Bueno, de todos modos, Eric Roberts siempre va a ser
Eric Roberts
y siempre va a tener ese gran papel que hizo para Bob Fosse en Star 80, que fue la última película de Bob Fosse y que fue básicamente la que le lanzó a la fama. Así que yo con eso me quedo, y la verdad es que esta niña no me acaba de caer bien. Es más, exacto. Whatever. Mira, puede hacer con sus narices lo que quiera y a mí en realidad no me importa, pero
no, es que no nos ponga enfrente en pantalla.
Y además es mala actriz.
Es muy mala actriz.
Ryan Murphy insiste en llevarla en productos como Scream Queens o American Horror Story. Supongo que porque le tiene cariñito y él es muy idiosincrático y castea a gente a la que le tiene afecto. Pero en Scream Queens, en la primera temporada, básicamente era una injusticia que la pusieran frente a Jamie Lee Curtis, porque la otra nada más con un abrir y cerrar de ojos, ni siquiera sin tener que decir nada, le daba 10 y las vueltas. Pero bueno, en fin, así que ese es el número 10. En el número 9 tenemos otra comedia. ¿Cuál es, Ed?
El Club de las Madres Rebeldes. No la he ido a ver, tengo ganas de ver.
¡Remiso!
La verdad es que a mí me gusta las comedias de Mila Kunis. Yo creo que tiene cierto rango para la comedia.
Sí.
A esta comedia ya ha ido muy bien.
Sí. Incluso con la crítica le fue bien.
Sí. A mí me tocó hacer la crítica y me gustó bastante. Me divertí mucho.
Yo también. Yo llevé a mi mamá.
¿En serio?
Sí, lo que pasa es que cuando fuimos al cine queríamos ver Ghostbusters, pero ya estaba en ese momento en el que o la pasaban a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde. Sí. Y era así como que pues no llegamos. Y doblada. No, la encontramos en un cine donde estaba subtitulada, pero ya no llegamos a la función. Entonces pues nos metimos a ver esta así como que dijimos, bueno, va.
Claro.
Y resulta ser que le encontramos que sí tenía corazón.
Sí.
Tiene corazón y es...
Sí, sí, está simpática. Yo creo que es muy bueno el rapport entre las tres actrices, ¿no?
¿Cómo no?
Está Kristen Bell, que está genial.
Genial.
Y esta otra mujer.
Catherine Hahn,
buena.
Es buenísima.
Las tres muy
buenas. La secuencia del supermercado, que es como un videoclip de Blondie, está muy chistosa.
Está muy bien, ¿no? Con la crema batida.
Y todo. Está muy chistosa. Genial. Christina Applegate está muy bien también. Sí, hasta Jada Pinkett Smith, que suele ser intragable, está muy simpática.
Es que le queda el papel de
intragable. Señora intragable. Pero
está
muy simpática la película, así que pues si tienen ustedes, no la han visto todavía y tienen ganas de, sobre todo madres y padres de familia, que se van a reír un buen rato.
Exacto,
con eso
se va a identificar mamás
bastante. En el número 8, ¿qué tenemos?
12 horas para sobrevivir, La Purga 3.
Ay, es una madre. ¿Tengo que hablar acerca de eso?
No.
Ah, qué bueno, no,
guácala. Ya sabemos de qué trata.
Exacto,
¿no?
Así que guácala.
En un Estados Unidos distópico, una vez al año durante la noche, de 12 horas de crimen sin castigo.
Exacto, y en este caso le ponen un subplot político con un personaje que es una especie como de parodia de Hillary Clinton. Y quieren matarla. Entonces dices,
ahí yo nomás voy a meter una parte histórica.
Dígame.
Que los espartanos en su época tenían unos que se llamaban los ilotas, que eran como una especie de esclavos, que realmente no eran esclavos porque no los podían vender, no tenían dueño en realidad, eran como siervos del Estado. Y estos se reproducían, ¿verdad? Como conejos, y los espartanos pues no tanto. Y entonces cada X tiempo permitían que hubiera purgas de estos ilotas. Es decir,
¿masacres?
¡Qué padre!
Entonces yo creo que los de The Purge,
de ahí se inspiraron.
Del día, ¿cómo se llama en español? El día de la...
La noche de la redención.
12 horas para sobrevivir.
Bueno, vale, a ver.
En fin. Pero yo creo que sacaron de ahí la idea, porque sí es...
No me sorprendería.
Eso sí es un hecho histórico.
Fíjate qué cosa. En el número 7 está nuestro amigo Matt Damon en Jason Bourne.
Matt Damon.
I'm fucking Matt Damon.
No les cae bien. A mí se me cae.
Sí, a mí también. La verdad es que se ha ganado a pulso su título de estrella de cine y creo que es de las pocas que quedan para esta época.
Sí, yo también creo.
La película es entretenida, es un refrito de lo que ya había hecho Paul Greengrass en la 2 y la 3.
Exacto.
La 4 le fue mal porque pusieron a Jeremy Renner en lugar de Matt Damon.
Dijeron, pero es que ¿cómo se le ocurre? Hasta Rachel Weisz y Joan Allen parecían adecuadamente avergonzadas de estar ahí.
Sí, ya lo comentaste la semana pasada. Y pues básicamente la película se lleva en ratitos Vincent Cassel. ¿Ya lo viste tú?
Sí, sí, me gustó.
La secuencia del strip de Las Vegas es muy padre. Es muy básicamente padre. Yo creo que en esa escena Vincent Cassel se lo lleva.
Sí, se lo lleva.
Está entretenida. Es sí, de vamos. Las pocas cosas rescatables de este miserable verano.
Pues junto con algo. Sí, ahorita veremos sí, la otra que es el rescatable. De hecho, rescatable.
Más adelante vamos a comentar una película que yo creo que es más disfrutable que casi el 99% de lo que es verano,
sí,
pero
estoy de acuerdo,
ya llegaremos allá. La 6, la vida secreta de tus mascotas.
Ay, he hablado mucho acerca de ese anuncio de juguetes, pues pero no sigue en el lugar número 6 desde hace como 3 semanas.
Sí, me gustó. Son muy simpáticas.
Bueno, es que es mona, pero es básicamente Toy Story con perritos.
Sí, claro. O sea, no es nada original, pero está bien lograda.
Mira, yo prefiero una película de animalitos que una de estos inmamables Minions.
Ay, que ya viene la nueva.
Ya viene Minions 3. Minions 2 y
Gru 4.
Y Despicable Me 3.
Ah, sí, 3. Pues eso.
Despicable Me 1, Despicable Me 2, Minions y ahora Despicable Me
3. Y ahora tienen dos franquicias. Dios, una para cada año. Qué asco.
Bueno, para ganar millones y millones.
Y la gente sigue llevando a los niños y le sigue comprando los juguetes. Así que pues ahí tienes. En el número 5, Escuadrón Suicida. ¿Les parece bien que no mencionemos absolutamente nada acerca de esta madre? No, gracias, moción aceptada.
Está padre el soundtrack. Pasamos a la 4.
Okay. Número 4. Mi papá es un gato. Adriana.
Miguel, más respeto, por favor.
No. Mi papá es un gato. Es un plagio vil del perro lanudo de Disney.
El Shaggy Dog.
Sí. ¿Por qué Disney no ha emprendido?
Y la de un papá con pocas pulgas de Tim Allen también.
Esa era una versión de Disney del Shaggy Dog.
Exacto. Sí. Es que como que ya habían hecho otra, ¿no? Ya es el tercer remake. Pero con un gato.
Pero esta no es de la casa Disney. No. Esta no sé de qué casa es.
Hay una distribuidora.
Pero
aquí en México, creo que
Diamond. Pero no sé qué estudio la hizo en Estados Unidos. Pero Disney debería demandar porque es plagio vil.
Es malísima la película.
Horrenda.
Sí. Pues básicamente está haciendo Kevin Spacey lo que Bill Murray hizo con el Garfield, pero pues esto es en barato, ¿no?
Pues lo que pasa es
como
que
para televisión, ¿no?
Sí,
lo hicieron para tele.
Y de hecho las películas de televisión infantiles ya meten un poco más de calidad. Esto la verdad es una mentada de madre.
Pobrecita Jennifer Garner.
Sí. No te lamentes. Sí, ella hizo esa cosa y pues no sé. Ahora puede decir que es lo segundo peor que ha pasado en el año.
Pues ay, bueno, no.
La otra fue la película de Derbez.
Ay, sí, por Dios. No, pobre. Te digo que pobrecita. Luego 3, Mike y Dave, los buscanovias.
Yo quiero ir a verla. No ha podido, no me paran un cine en un rato.
Pero este cuate ya repite siempre el mismo
Zac Efron, no sí. Pases, ¿eh? Soy bonito, carismático.
Dejen en paz a Zac Efron.
Por mí, Zac Efron que se quite la camisa todas las veces que quiera.
Pero no hace siempre el mismo papel, Zac Efron. Como Neighbors 1, Neighbors 2,
la de cuando era DJ, la de mi abuelo es un peligro.
No sé.
Sí. Hace mucho que Zac Efron no hace algo realmente así como interesante. Digo, The Paperboy era interesante.
¿Es a la nadie de le Nicole gustó? Kidman.
Sí.
A mí me gustó.
A casi nadie le gustó, pero a mí me gustó.
No, bastante. A mí me gustó bastante también.
Sí,
también
digo, es un melodrama esperpéntico y súper exagerado. Sí. Pero es Lee Daniels, bueno, es lo que le tiras.
Morboso. Claro.
Yo creo que Lee Daniels es lo más cercano que tiene Estados Unidos al Almodóvar.
Después de John Waters, después de que John Waters se retiró.
No, de hecho,
tú sabes que.
No, hay otro. ¿Quién
tú dice? Sabes que sin John Waters no hubiera habido Pedro Almodóvar.
Bueno, y dicen que la nueva de Tom Ford, que también es como casi un ligero homenaje a Almodóvar. Que Almodóvar ya no es Almodóvar, ¿vieron, Julieta?
Sí, claro. Sí. De hecho, aquí la comentamos extensamente en su momento con. ¿Con quién nos
yo la acabo de ver, la verdad es que.
¿Y te decepcionó o qué?
Es como un Almodóvar en piloto automático. Que digo, es menos peor que Los Amantes Pasajeros. A mí Los Amantes Pasajeros a mí son una cochinada caduca.
Pero necesitaba recuperar dinero del que había perdido en La Piel que Habito, que es lo que siempre digo al respecto.
¿Y si le fue bien con Los Amantes Pasajeros?
No, porque la sacó de sorpresa en una temporada baja en España y con eso ya recuperó los gastos que había hecho. Ya todo lo demás que se hizo en mercados extranjeros fue ganancia. Así que no le fue tampoco tan mal. Pero...
Y malamente, porque La Piel que Habito es una buena película, sí. Es una película pero fuerte de Almodóvar, no en el sentido de que... Malamente.
Malamente no encontró
público. Que también ya sentí yo en cierta forma, así como un popurrí de temas de Almodóvar.
Sí.
Pero, bueno.
No sé, Julieta es una de las películas, vamos, si el año sigue como va hasta ahorita, va a aparecer en mi top 10 básicamente porque ha estado muy flaca la caballada este año.
Pero entonces, pues, Julieta no me desagradó.
No me desagradó, simplemente sentí que fue Almodóvar en piloto
como
automático, Almodóvar Light.
Para empezar ni siquiera
es una historia original de Almodóvar.
Pero ya había hecho Almodóvar en otras ocasiones adaptaciones de material de otros autores y lo había hecho muy bien. Carne Trémula es una versión de una novela de Ruth Rendell. Y también La Piel que Habito es una versión de una novela francesa. Así que vamos, como adaptación me parece bastante fiel. Y de hecho también ahora que fueron los 100 años de Roald Dahl, me acordé de algo. Almodóvar, cuando estaba empezando, cuando hizo ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, se fusiló completito, tal cual, un cuento de Roald Dahl y no le pagó un centavo.
¿En serio?
Sí, en la secuencia final, la del marido y la cena, es un cuento de Roald Dahl. Entonces es como que... Pero Almodóvar siempre pone como detallitos e influencias de las cosas que lee y que le gustan en sus obras.
Miguel,
entonces,
no pongas el dedo en la galla. En la llaga. Ya tuvo bastante con los Panama Papers como para que financieramente esto esté bien.
Los herederos de Roald Dahl que se le vayan encima. Bueno, ya hicimos ahí una desviación de lo que era, pero... Pero bueno, pues Mike y Dave, Los Buscanovias, está en el tercer lugar y le fue bastante bien. En el segundo lugar está la nueva película de Jason Statham y Jessica Alba. Siento que es como un throwback a hace unos 10 o 12 años. Tener a Jason Statham y Jessica Alba. Who cares about Jessica Alba anymore?
Sí. Pero esto es... Es una secuela de una película que se llama El Mecánico.
Sí, El Especialista le llamaron aquí.
Sí, dicen que El Mecánico una estaba los tres decente.
Estaba decente.
Pero que a su vez es como un remake de la de Charles Bronson, ¿no?
Algo así había escuchado, sí.
Es como el mismo papel.
Está basada en la misma novela.
Exacto.
¿Sabes qué es lo triste de esta película? Que ya Tommy Lee Jones está aceptando cada papel en cada película tan churro.
Bueno, pues debe de pasar, está previendo su vejez, igual que Robert De Niro, Al Pacino.
¿Cuál Jack vejez? Nicholson, pues está podrido en dinero. ¿Eh? Sí sabes que Tommy Lee Jones demandó a Paramount por el pago del papel que hizo en No Country for Old Men y sacó 15 millones.
Ay, güero.
Porque habían dicho que el pago era escalado o algo así, y había un rollo con el contrato. El caso es que por honorarios le pagaron 15 millones de dólares por No Country for Old Men.
Con razón, con razón no va a volver a trabajar con los Coen nunca, ¿verdad?
Pues sí, no.
Ni en películas distribuidas por Paramount, pues ni modo.
Exacto.
Y hablando de precisamente de eso, en primer lugar, ¿qué tenemos?
Star Trek.
Star Trek sin límites, Beyond. Está muy bien, pues mira, es el 50 años de Star Trek. De hecho, nuestra emisión de anterior, nuestra emisión de la semana pasada fue precisamente dedicada al 50 años de Star Trek. Y tengo aquí que hacer un pequeño apunte. Siempre reconozco cuando la cago en este podcast, y cuando estaba haciendo mi reseña se me fue a decir Keith Urban en vez de Carl Urban. Así que le pido aquí desde aquí,
claro,
¿cómo pude haber confundido a Keith Urban, el cantante country,
sí, con esposo de Nicole Kidman,
con papacito Carl Urban, que ay, rey, no hables nomás? Pero pues sí,
un trapo para el que grababa la mesa, por favor.
Ya, pero pues
Star Trek, mira, yo no soy Trekkie, nunca he sido así fan de las cosas. A mí me gustó la película, es entretenida, ¿Sí? Me pareció poco notable,
poco original, ¿no?
Ajá, es básicamente un episodio largo que muchos fans se van a adorar, pero yo la sentí así como uneventful, o sea, no...
Que no te vas a acordar en unos años de qué se trata.
Pues no sé, igual a mí ya. Me pareció que estaba bien, además el guión es de Simon Pegg.
Eso sí.
Sí, eso ayudó.
Super nerd. Y muy
eso ayudó también, porque hubo referencias a todo.
Exacto. Sí. Esa es la idea.
Los Trekkies van a salir.
Los Trekkies fascinantes. Es una película. Pero los no Trekkies.
Es ideal. Pero los no Trekkies no se van a aburrir ni se van a.
No se aburren. No se aburren para nada. La sentí un poco larga.
Se siente con esto. Bueno, yo la sentí con una estructura de un episodio para largo.
Largo, de una temporada.
Cuatro episodios de una temporada. Sí, fue como un episodio de una especial de Navidad, o algo así. Ya, ¿no? Pero está bien, puede de las cosas digamos rescatables del verano.
Sí, yo también
creo. Con un verano decepcionante.
Sí, esperemos que ya la temporada de aquí en adelante, la de Oscar, de aquí a febrero.
Yo creo que sí, yo creo que pinta mejor, ¿no?
Por favor, y por lo que hemos leído y escuchado del Festival de Toronto hay muchas cosas que ya se están
inclusive hablando desde antes. Por ejemplo, todos sabemos también que Meryl Streep ya va a tener su nominación anual. Ya
por
está
favor, por favor, Florence.
¿Cómo se le llama la obra, la película en la que hace de una señora que no canta?
Florence Foster Jenkins, exacto. No, por favor, ya estuvo.
Florence
Foster Jenkins es una que hace que canta y no canta.
Exactamente, es una que canta horrible, pero que.
Ah, pues es como Marguerite, ¿no? Es como la película francesa. Es la
historia de Marguerite, nada más que Marguerite era una historia ficticia y esta está basada en un personaje que fue real.
¡Wow!
Pero sí.
Ha de estar buena.
Pues le fue bastante bien en su momento. Con la crítica, sí. Todo el mundo decía que Hugh Grant estaba estupendo.
Sí.
Y Meryl.
Como siempre.
Pues bueno, le toca, ¿no? O sea, es...
No le toca, ya estuvo bueno andar nominando a gente nomás por nominarla, honestamente, y aunque me ahorque Miguel con la cuerda del micrófono, hay actrices de la edad de Meryl Streep que están haciendo cosas más interesantes, más notorias.
¿A mí qué me dices? Yo pienso que es muy injusto que nunca se le haya dado un Oscar a gente como Sigourney Weaver, por ejemplo, pero ¿qué quieres que te diga? Es Meryl. Her again.
Va a ser una serie para HBO con J.J. Abrams.
Sí, producida por J.J. Abrams. Sí.
¿De qué va, Miguel? ¿Tú sabes algo?
Todavía no se sabe nada. No, solamente se sabe que ella ya firmó y que se va a grabar el piloto. Pero han mantenido así como que el tema under wraps. Entonces, pero viniendo.
Meryl ya tiene un Emmy.
¿Se va a distribuir en qué? Sí. ¿Netflix o nada más?
No, HBO.
En HBO.
Sí, es porn with Emmys. No, pero hablando serio, sí, Meryl tiene Emmys, sí. Es más, antes de tener un Oscar, Meryl tuvo un Emmy. Ella tuvo un Emmy como mejor actriz de soporte en una serie limitada por Holocausto en el 78.
Okay.
Bueno, en el 79, la serie salió en el 78 y ella obtuvo su premio en el 79. Fue su primer premio importante, de hecho.
¿Ya tuvo un Tony?
No.
Que yo sepa, no.
Creo que un Critics Choice Award, sí.
Un MTV Award.
No creo que haya tenido.
No, sí, broma.
Pero Tony no.
¿Y Grammy?
Estuvo nominada
Canta bien,
claro. Canta bien, pero además.
Un Grammy.
Tiene.
Mamma Mía cantó.
Estuvo nominada, pero no por cantar, sino por un disco de.
Cuando Spoken pienso Word. En Mamma Mía, me voy a la secuencia final en trajes de. Te arruinan a Colin Firth y a los otros.
A Pierce Brosnan es el momento en el que abre la boca para cantar y dices.
Pero es un poco el chiste.
No, digo, Mamma Mía es una jotería muy simpática que funciona para verla cuando te tomaste unas cuantas brownies de hongos alucinógenos y no tienes Miguel. Otra cosa que hacer.
Yo tengo una definición más grotesca sobre la percepción que me dio Mamma Mía. No la voy a tocar porque realmente estamos en horario familiar.
¿Y es muy escatológico o qué?
Sí.
Madre santa, no sigan, por favor. Sí.
Ya. Pero ay, qué risa con con esto. Pero Meryl estuvo nominada a un Grammy, eso sí, hace años. Por Spoken Word grabó un disco leyendo las historias de Peter Rabbit, que es
Esas cosas hasta Hillary Clinton tiene un Grammy.
Sí, exacto, pero cantando no. Así que, pues bueno, eso sería. ¿Y qué más tenemos en nuestra gustada sección de noticias? Que por cierto, vamos a entrar a las noticias y tiene que entrar nuestra fanfarria que sonará en este momento.
era eso?
No.
Ya, ahora sí.
Bueno, entonces, no importa, en edición se queda mi...
Sí. Bueno, ok, ¿qué tenemos en noticias,
Noticias, recién salido del horno. La Academia Mexicana de Ciencias y Artes, ¿así se llama?
Ajá.
Bueno, ya bauticé otro nombre. Ya eligieron película que va a competir al Oscar y al Goya.
No me digas, adivino. No manches, Frida.
No, eso va para... Ese yo creo que el próximo año.
Ah, pues lo supongo, porque además debería de, porque pues es gringa.
Insistes con que es gringa, no es gringa.
Es gringa.
No es gringa.
Se distribuyó primero en Estados Unidos.
Como muchas películas mexicanas. Ay, bueno, ya no entremos a eso. El tema era que ya, habiendo tantas opciones,
Ajá, ¿qué escogieron? Déjame ver,
No,
Mexican Gangster.
No.
¿Gloria?
Gloria no competía este año, ¿verdad?
No, fue el año pasado. Fue el año pasado.
Pero Mexican Gangster sí competiría este año.
Mexican Gangster.
¿Qué ¿Semana es? Santa?
No.
¿Estar o no estar? ¿O estar o no ser? ¿O ser y no estar?
Exacto. ¿No?
¿No?
Estaba entre las que dije, podrían haberla mandado, pero realmente no es como que material.
¿Qué van a mandar?
De las que estaban, yo hubiera elegido Carmín Tropical.
Aunque el año pasado la mandaron a los Goya, no a la Academia.
Pero estaba, en la lista de películas que pueden elegir estaba Carmín Tropical. Si me estoy equivocando, la próxima vez que venga me corrijo.
Sí.
Pero bueno, eligieron Desierto de Jonás Cuarón.
¿Por qué? ¿Tienen ganas de irse a dormir?
No, tienen ganas de que les vuelvan a decir gracias por participar.
Ah, pues supongo. A menos de que de veras le elijan y entonces vamos a estar soportando publicidad acerca de eso. Como hace 15 años con el padre Amaro, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue un bombardeo mediático que eso fue lo que creo que le costó precisamente al padre Amaro que se lo tomase en serio.
Bueno.
La película no era mala, pero por el amor de Dios. Bueno. Así que Desierto de Jonás Cuarón.
Sí. A mí me gustó.
Pero para representar a
Ander. Pues no está como para representarlo en el Oscar. Eso sí estoy de acuerdo.
Pues es que es básicamente Gravity en el desierto, pero en vez de Sandra Bullock es Gael.
Pues sí.
Y a los Goya van a mandar las elegidas de David Pablos. ¿Tú la viste?
Sí, y creo que debieron haber hecho switch ahí, fíjate. Debieron haber mandado en todo caso Las Elegidas, que es una película que se podía tomar un poquito más en serio, pero quizás tiene menos apil mediático.
Tiene cero apil mediático, pero es una mejor película que el desierto, en mi humilde opinión.
No, lo es.
No he visto Las Elegidas.
Las Elegidas, ¿no? Está en Netflix.
Netflix. La voy a ver.
David Pablos, ya estamos haciendo comerciales. Pasó el cheque el viernes.
Sí.
Bueno, el viernes no, porque es día festivo.
El lunes, pero te queremos, David Pablos, de todos modos. Y la película es muy mona.
Te mando aquí a
la bancaria. No, es mucho más que mona. Es realmente perturbadora.
Bueno, y ahora vamos a dar más noticias, pero como decíamos, de Toronto. De Toronto están viniendo buenas noticias para el cine. Después de un verano desastroso. Nacho Villalongo, que yo no lo ubico, nunca he visto nada de Nacho Villalongo. Sé que existe y ahora yo lo confundía con un español que...
Uy, el Vigalondo. Vigalondo.
¿Con qué otro español lo confundías?
Uy, bueno, a Nacho. Yo a Nacho sí lo conocí porque él es de Santander. Y él presentó sus cortos que fueron ganadores de premios en el Festival de Cine de Gijón, donde yo trabajaba antes.
Okay.
Y su primer largometraje también se presentó en ese festival, que es Los Cronocrímenes. Que fue lo que causó sensación.
Sí.
Y tal, y de ahí.
¿Sabes? Ya vi algo, ya me acuerdo que.
Extraterrestre.
No. Hizo un cortometraje para ese. The ABC.
The ABC of Death, sí.
Sí, lo vi.
Y también después hizo una película que se llamaba Extraterrestre, que era una comedia sexual sobre extraterrestres. Bastante mona, no muy profunda, pero simpaticona. Y hizo una película con Sasha Grey. Sí, Sasha Grey, la que hace que se desmaye Alejandro Alemán cada vez que se la menciona.
Actriz porno.
Exacto.
Saludos a Alejandro Alemán.
Saludos. Sasha Grey y Elijah Wood, una película que se llamaba Open Windows.
Ah, claro.
¿Te acuerdas? Hace como un par de años. Sí, sí. No le fue muy bien, que digamos, era una película sobre un hacker que se enamora. Era una especie como de doble de cuerpo, la de Palma, pero con computadoras.
Sí.
Bastante así. Pero ahora hizo Colossal.
Hizo algo llamado Colossal con Anne Hathaway.
Y Dan Stevens.
Y que al parecer ya se vendió. La película ya tiene distribuidora.
Qué bien.
No han dicho qué distribuidora es. Supuestamente es una distribuidora que va a empezar operaciones en Estados Unidos el próximo año.
Ajá.
Y se está haciendo de un buen catálogo para empezar el 2017.
Bueno.
Así que ya pues es que los chinos ahorita están metidos en todo el mercado. Entonces, de Hollywood ya está así convertido
como,
en chino.
Así como, sí. Hace, sí. Así como hace 10 años todos los de Abu Dhabi estaban metidos en todo también y siguen estándolo. Uh-huh. Sí. Así que interesante. Bueno, los comentarios que yo he leído acerca del Festival de Toronto, acerca de Colossal, es que es el mejor trabajo de Anne Hathaway desde La Boda de Rachel.
Ah,
en 2008.
Wow. O sea, de hecho, que ella personalmente llaman como un trabajo, un companion de Rachel Getting Married.
Así, así se refirió.
Sí, que era como un companion piece. Aunque lo que se sabe es que ella interpreta el papel de una mujer llamada Gloria, uh-huh, que vive en Manhattan y que después de romper con su novio, descubre que tiene una especie de conexión mental con un monstruo gigante, un kaiju estilo Godzilla.
Madre mía. Ajá.
¿Cómo explican esto y cómo tiene una cosa que ver con la otra?
Habrá que verlo.
¿Cómo conquistó a la crítica? Habrá que
verlo. ¿Sabe? Pero todo el mundo dice que es wow, impresionante. Mira. Entonces, pues habrá que ver. ¿Y qué más tenemos, querido Ed?
Y también hablando ahorita de mandadas al Oscar, Chile va a mandar a la de Pablo Larraín, la de Neruda. Con Gael García, otra vez
no
van a mandar.
Me digas.
¿Quién sale de Neruda? ¿Andy García?
Gael García. Y pues ellos.
Pues es como su actor fetiche, ¿verdad?
Pues.
Ya pareciera, pero yo creo que tiene más probabilidades de quedar que Desierto.
Pues supongo. Pero ahora bien, es interesante porque entonces Larraín va a tener dos películas diferentes en varias, en varias categorías, porque Jackie ganó en el Festival de Venecia Mejor Guión y ya es un given, todo mundo está dando por sentado que mínimo va a haber una nominación para Natalie Portman por su interpretación de Jacqueline Bouvier Kennedy en la película de Marras, que la película abarca básicamente el periodo en
los días posteriores a la muerte de John F. Kennedy,
desde que se casan hasta los días posteriores a la muerte de él. Sí.
Okay.
O sea, va y viene en el tiempo. Uh-huh. Ah, pues pero o sea, es Jackie cuando era una mujer joven, pues.
Uh-huh. Ya. Y ahorita todos están vueltos locos.
Claro.
Esa la va a distribuir Fox Searchlight, que fueron los mismos que distribuyeron Black Swan, y la van a estrenar por la misma fecha que habían estrenado Black Swan. Ajá. Así que
ya se la saben.
El push va
el mismo fuerte. Modus operandi.
Así que
vaya por Dios. Pues a ver qué tal. Ya sabes que a mí las biopics no me gustan, y aunque Jacqueline Kennedy es uno de mis personajes históricos favoritos del siglo XX.
Siempre.
Me encanta la señora, me fascina, soy fans. Es así en plurals. Pero ay, no sé. En fin, ¿será que Pablo Larraín es un director que yo siempre he encontrado bueno, pero pretencioso?
Ok.
Y para que haga su primera película en inglés basada en la historia de Jacqueline Kennedy, me parece sutil ironía si consideramos que la película que lo puso en el mapa fue No, que era la película en la que hablaban del plebiscito que sacó
para a quitar
Pinochet.
A Pinochet. Uh-huh.
Entonces, porque los orígenes de todos los problemas que hubo en Chile en los años 70 tienen sus orígenes precisamente en reportes que hizo la CIA y la compañía internacional de cobre. Uh-huh. Las minas tuvieron ahí mucho que ver. Uh-huh. Desde que John F. Kennedy era presidente, después por supuesto con Johnson y ya con Nixon fue cuando se cimentó todo este problema de la intervención, el golpe de estado y demás,
etcétera.
Pero bueno, pues ahí lo tienen. Esas fueron entonces nuestras noticias de esta semana.
Uh-huh.
¿Ya podemos pasar a nuestra reseña esta semana?
Mueres por pasar la reseña
esta semana. Yes, yes indeed.
¿Qué nos estrena el viernes, Miguel?
Bueno, lo que se estrenó este viernes, porque pues el tiempo flotante, o sea, nosotros estamos grabando esto antes de que sean los estrenos. Ustedes lo van a estar escuchando un martes, que ya habrán pasado los estrenos del fin de semana, pero como este fin de semana fue puente, entonces pues bueno, despreocúpense ustedes. Hubo varios estrenos interesantes. Está la película mexicana 719, que no la pude ver.
Yo tampoco la vi. Del temblor es.
Sí, la del temblor. Uh-huh. El único referente que a mí me. Porque a Jorge Michel Grau, la verdad es que no le conozco su obra.
Tampoco.
Me suena, pero no lo ubico.
Exacto. Pero lo que a mí me da cierta tranquilidad es que en el guión intervino Alberto Chimal, que es un excelente, excelente director. Y además los personajes principales pues son interpretados por Héctor Bonilla y Demián Bichir. Que ¡ay! Por cierto,
¿Alberto Chimal es director?
Escritor.
Ah, ok.
Y es un gran, Alberto Chimal es un gran escritor, gran, enormísimo. Es el mejor escritor mexicano de mi generación. junto con Antonio Ortuño. Por mucho, los dos son lo mejor. Hay un detalle que iba a decir sobre Demián Bichir y ahorita me acordé. Y en realidad más propiamente noticias, pero lo voy a decir desde ahorita porque también vino desde Toronto. Se anunció que Demián Bichir va a tener su debut como leading man en Hollywood en una película que se llama Belcanto. Basada en una novela de Ann Patchett. Y los sus coprotagonistas son Julianne Moore y Ken Watanabe. Y les explico brevemente de qué va la cosa, porque la novela la leí cuando salió hace como unos 12 años.
Ken Watanabe, el que salía de
En el último samurái.
Inception.
Inception, ya, Godzilla. Perfecto, perfecto, sí. La novela está basada a su vez en, inspirada más bien, porque no está basada, es completamente ficticio, en hechos reales. ¿Ustedes recuerdan el secuestro aquel que hubo en la embajada japonesa en Perú hace algunos años? Cuando guerrilleros de Sendero Luminoso secuestraron al embajador de Japón y a algunas visitas que durante una cena de estado, y el secuestro duró como 2 meses.
Me suena.
No me acuerdo bien, pero...
Pues sí, eso fue en los años 90, a principios de los años 90.
Ah, okay. Estaba en la primaria.
Bueno, yo más o menos ahí me acuerdo, pero pues Ann Patchett escribió su novela inspirada en esto, entonces los personajes principales son...
Demián Bichir,
que es uno de los guerrilleros, Ken Watanabe, que es un...
¿El embajador?
No, un empresario japonés de visita en un país ficticio, o sea, no es Perú, se supone que es un país ficticio en el sur de la frontera. En América del Sur. Y Julianne Moore hace el papel de una cantante de ópera. De ahí que se llame Belcanto. Lo que ocurre es que durante una cena en honor de una cantante de ópera famosa que visita el país, se hace una cena y entre los invitados está este empresario importante, y todos ellos son secuestrados, tomados como rehenes por terroristas, y se da una relación entre los guerrilleros y los secuestrados, una relación de cooperación y de humanidad, que es algo muy interesante que explora la novela. Es muy violenta y al mismo tiempo es muy hermosa. Y hay una historia de amor, pero no entre el guerrillero y la cantante de ópera, sino entre el empresario y la cantante de ópera. Pero lo más curioso es que él es japonés y no habla inglés, y ella es estadounidense y no habla japonés. Entonces hay un personaje que no sé quién lo va a interpretar porque no se ha dicho. El personaje es un muchacho joven que es un intérprete de japonés a inglés, que es el que se dedica a ir y llevar
a los
mensajes entre ambos.
Le gustas.
Exacto. Y Demián Bichir va a ser el papel del líder de los guerrilleros.
De los de Sendero Luminoso.
Exacto.
Bueno,
lo que sería Sendero Luminoso. Okay. Que resulta ser que es un hombre que tiene mucha más humanidad incluso que las autoridades que los tienen rodeados. Entonces es una novela bien interesante. Espero que respeten la esencia de la novela porque está padrísima.
Sí, suena muy bien.
Y entonces pues ahí tienen ustedes esa. Yeah. Eso era la noticia. Que Demián Bichir va a ser su primer papel protagónico en Hollywood, porque bueno, hizo aquella con...
Que salía de jardinero.
El que salía del jardinero y lo nominaron de Carlos Carr, pero no era el protagonista él, ¿no? No.
Pues sí. Más o menos sí.
Sí, bueno, aquí sí es lead, o sea, lead de que es uno de los personajes que narra la historia. Entonces, pues eso, pero pues ahí va a estar con Julianne Moore, que a ver si no hay controversia por él, por lo siguiente. En la novela el personaje de la cantante de ópera está inspirado en Jessie Norman, y Jessie Norman es negra.
A ver si no se ponen que por qué no pusieron a una mujer
a una actriz negra para hacer el papel.
Bueno, Julianne Moore puede hacer blackface y nadie la va a criticar.
No lo sé, como los tiempos que corren, pero yo siempre he pensado que en realidad los personajes
como de Jazz Singer, okay.
Los personajes tendrían que trascender ese tipo de barreras,
como Robert Downey Jr. en Tropic Thunder.
Ay, buenísimo.
Pero por otro lado sí existe el problema, y yo sé que cuando oiga esto Roberto Cavazos va a montar en cólera y me va a bombardear de mensajes, y algunos con justa razón, pero yo lo que digo es que los personajes no deberían de estar ceñidos única y específicamente a un color de piel, aunque sean personajes ficticios. Existió el mismo problema cuando se anunció que Tilda Swinton iba a ser el papel de el Eterno en The Ancient One en Doctor Strange, y que dijeron que por qué tenía que ser una mujer blanca interpretando el papel de un anciano oriental. Bueno, en los cómics el personaje era un anciano oriental, pero además era criticado porque era un estereotipo. ¿Y qué me dices
de Joseph Fiennes haciéndole el papel de Michael Jackson? Eso sí está.
Bueno, pero ahí es una versión imaginaria de Michael Jackson, ojo.
Sí, sí, sí.
Y además, bueno...
Pero sí, ya sí, se estira la liga.
Son actores más que... En fin, no lo sé.
Okay.
No lo sé.
Tilda, no dudo. Tilda Swinton es una mujer blanca, es un ente intergaláctico y ella puede hacer lo que se le pegue la fregada gana.
Sí,
estoy de acuerdo. Además, el personaje de The Ancient One en Doctor Strange siempre había sido muy criticado, especialmente en tiempos recientes, porque era considerado un personaje estereotípico al ser un como una especie de estereotipo
de gurú,
sí, un estereotipo del personaje sabio oriental.
Sí.
Entonces, bueno, ahora que se cambia eso, que por qué lo hace una mujer y no lo puede hacer un hombre. Oh, bueno. En este caso, pues a ver, yo sinceramente espero que no haya una controversia. Pero porque en realidad no es parte importante de la trama en la novela que la actriz, que la cantante de ópera sea negra o no, es simplemente quien ella es.
Entonces no creo que, haya
nada. Además, por lo que estás diciendo, la novela está como loosely based en estos eventos que estás narrando.
Exacto, y
así
Jesse
que
Norman
tomarse
nunca
esa
estuvo
libertad
ahí.
De adaptación, así que no creo que tanto problema.
Y Jesse Norman nunca estuvo ahí, por ejemplo. O sea, es un personaje completamente ficticio, pero Ann Patchett era gran fan de Jesse Norman y entonces creó a su cantante de ópera.
Se inspiró
inspirada en Jesse Norman.
Ya.
Pero lo mismo podía haberse inspirado en Joan Sutherland o en María Callas.
Claro.
Que María Callas tampoco era propiamente caucásica.
No.
Entonces, pues por lo mismo. Da igual.
Okay.
Ok, entonces vamos a pasar a la reseña de El bebé de Bridget Jones.
Pero antes de que hablemos del bebé de Bridget Jones, para que podamos echar chal a gusto, también hay que mencionar otra película que además es adecuada para los enanos.
Sí, pues es un remake de Mi Amigo el Dragón, Pete's la película Pete's Dragon de 1977. Ajá. Y pues esta es una versión igual, digamos, en la versión original teníamos al dragón, ¿verdad? De hecho, uh-huh, de caricatura, y en este caso pues es un dragón digitalizado, entonces como uh-huh, live action, que le llaman. Y pues sí tiene varias diferencias con la original, en
no
el sentido
canciones.
De que no hay canciones, no es un musical, no sale Helen Reddy.
I Am Woman, Hear Me Roar.
Exacto. Oh. Pero bueno, está en los años 70 en lugar de principios de siglo, como era la de Pete's Dragon, la original. Y pues yo creo que recaptura muy bien el sentido de nostalgia. Yo creo que definitivamente se va también, ¿no? Por los papás de esos niños,
claro,
que muchos son, ¿no? De los años 70, que se acuerdan de esa película.
Esa.
Exactamente.
Ay, qué bien.
Y tiene mucho encanto, fíjate. No es una película, digamos, no transgrede, ni mucho menos. No es muy original. Como que ya sabes desde el principio qué va a pasar,
o sea,
¿no? De pie
a
pan.
Un público más bien de niños que de 8 y 10.
Pero como muy tradicional, como que tiene ese toque de aventura familiar, uh-huh, ¿no? Los niños, como que la relación que tienen entre ellos, los dos niños, es muy simpática, así como de aventura, uh-huh, me recordó a esas películas familiares de Disney también, ¿no? Como de los 80s y demás.
Eso me recordó,
está
ahorita
padre.
Que mencionaste que no transgredían y que es siendo un remake.
Uh-huh.
La casa Disney hace unos años hizo un remake de La Montaña Embrujada, ¿te acuerdas?
Ah, sí,
con
sí.
The Rock.
Sí, sí, sí.
Con The Rock, que yo recuerdo, cuando yo era pequeño, sí, La Montaña Embrujada era una de mis
máximo.
Películas favoritas.
Yo
era
también,
máximo.
Yo también.
Con los
la
niños,
amaba.
Los niños que hacían que las cosas se movieran,
sí,
y luego la nave
oye,
espacial.
Y tenían una, me acuerdo que tenían una heladería,
sí,
en su casa. Y yo decía,
el tío,
me
el,
muero
el famoso
por tener
tío,
eso.
El famoso tío que en realidad era Donald Pleasence, que tenía intenciones de utilizar sus poderes.
Sí,
porque
sí,
los
sí.
niños eran extraterrestres.
Extraterrestres,
pero
sí,
y
sí.
Y tal. Y esta película, esta película, no era Donald Pleasence, era Ray Milland. Donald Pleasence era el asistente,
uh-huh,
y el papel del que los protegía, que en esta versión nueva la hacía The Rock, que
The
yo
Rock,
no entendí
sí.
porque lo hacía Eddie Albert, que uh-huh, es este famoso actor que estuvo con Gregory Peck y otro que pone en vacaciones en Roma y tal.
Uh-huh.
Entonces yo esa película la tenía muchísimo cariño desde
sí,
mi infancia,
sí.
Y cuando vi el remake fue así como que
sí.
Pero cómo se
no
atreve?
Eso no te va a pasar con esta. Yo
pena.
Creo que esta respeta mucho como ese sentido tradicional, además te basa en los años 70, ¿no?
Entonces está chistoso, tiene
está
el
padre, tiene el kitsch, tiene la nostalgia. El dragón está lo máximo, lo máximo. Y la relación con el niño es muy emotiva, muy emotiva.
Y además repartazo.
Sí, repartazo, porque sale Robert Redford. Como Mitchum es el, digamos, como la especie de como abuelo adoptivo, ¿verdad? De,
sí, el
de
personaje Pete, que hacía originalmente es Mickey Rooney, el papá de Helen Reddy, y aquí es el papá de Bryce Dallas Howard.
Exactamente, y Bryce Dallas Howard aquí es una guardabosques, ajá, que pues está cuidando el bosque, y entonces por ahí se aparece Pete, ¿verdad? Y se aparece el dragón, en fin, pero está muy mona, ¿eh? Me gustó. Ay, este, muy respeta como toda esta parte como muy tradicional, me gustó bastante. Es, o sea, es una buena opción.
Tiene tu sello de aprobación.
Tiene mi sello de aprobación y 3 estrellas.
Fecha de estreno 16 de septiembre.
16 de septiembre.
Okay, perfecto. Entonces, ahorita ya está en cines. Si tiene usted ahorita los niños ahí metidos en su casa y no sabe qué carambas hacer con ellos, señora, agárrelos, trépelos a la camioneta o al Uber y lléveselos al cine. Exacto, a ver, mi amigo el dragón, no se va a arrepentir.
Es una muy buena opción.
Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que te truje, chencha.
Pues mira.
Ay, el bebé de Bridget Jones. Oye, ¿cómo se tardaron en sacarla, qué bruto? La habían anunciado desde 2009, 2010.
Sí, ya la habían anunciado, pues por, ya, básicamente para darle cierto cierre.
12 años.
A la trilogía.
Más o menos.
12 años que salió la segunda, sí, 12 y 15 de la primera.
No, bueno.
Y bueno, tanto se tardaron que hasta Hugh Grant los mandó a volar. Les dijo, ya no quiero. Y ya no. Y ya no sale.
Bueno, es que después de la 2, la verdad es que no dan ganas de regresar ahí. Pero pues.
Es que la 2. Es que es eso, ¿sabes? Esta tercera película perfectamente hace un puente muy bien establecido entre la primera y la tercera.
Y la 2 se la salta.
Puedes hacer como que no existió.
Como que no existió. Que eso es precisamente lo que yo pienso hacer. Fingir que nunca la vi. Fingir que jamás la vi, que no existe, porque. No, sí. Qué horror. Pero la primera es una de las mejores comedias de la década pasada.
Sí, es muy buena. La verdad,
y
sí.
Bueno, de hecho, René Zellweger. ¿Ves, Roberto Cavazos? Lo pronuncié bien. René Zellweger. René Zellweger. Tuvo una nominación al Oscar. Su primera nominación al Oscar la tuvo por su papel como Bridget Jones.
Sí.
Entonces, ahorita ya hubo ahí como preguntas de que será nominada al Oscar otra vez por este papel. Yo creo que no.
No, pero el Globo de Oro, yo creo que sí.
Ese Globo de Oro ya lo tiene en la bolsa fácil, a menos de que se lo gane Meryl. Pero de ahí en fuera.
¿En serio? ¿Así de bien está?
Que, sí. La verdad es que.
Mira,
sí.
La película es un regreso a la fórmula de la rom-com que hacían británicas la década pasada.
Sí, como Four Weddings and a Funeral.
Sí, Love Actually y todas esas que decían.
Nada más que ahora no está escrita ni por Andrew Davis ni por, ¿cómo se llamaba? Richard. El que
escribió. Curtis.
Richard Curtis, que escribió Love Actually o
Notting Hill
o Four Weddings. Mm. El guión, aparte de ser de Helen Fielding, la creadora del personaje, y de las dos novelas anteriores, la tercera, evítenla, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y de hecho, la tercera novela es horrenda. Uh-huh. ¡Horrenda! O sea, de verdad, hay pocas veces que yo digo, ¿cómo me atreví a terminar de leer este libro? O sea, acabé con una horrenda sensación de tener piojos o algo peor. Por favor. Cuídese de esa tercera novela. La propia Helen Fielding dice que no sabe qué le pasó, pero es que tenía presión de entregar, tenía deadline y no sabía cómo chingados terminarla. Y en fin, esta película, el guión, aparte de Helen Fielding, lo escribe Emma Thompson.
Ah, ok.
Que aparece en la película en el papel de la doctora Rawlings, que es la.
¿Pero
muy
de qué va
paciente,
la película, Miguel? Platícanos.
Es la muy paciente ginecóloga de Bridget Jones. Pues bueno, como dice el título, el bebé de Bridget Jones es. Bridget, han pasado
12 años.
12 años de la última película.
No, de la primera. O sea, realmente en la historia han pasado 12 años.
12 años, sí, porque había pasado uno de una a otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, Bridget está trabajando como productora de noticias en un noticiero de televisión. Por fin la gente la toma en serio en su trabajo. Por fin maduró, es profesional, ya no es tan torpe como antes.
Y su peso ya no es realmente
su
un tema.
Su peso ya no es un tema que le importe. Lleva algo así como 5 años sin fumar.
Ya no tiene su diario, ya no apunta lo que se toma todos los días y lo que pesa todos los días.
En realidad no, ahora lo que hace es que a veces lo anota en notas de su iPhone. Pero lo que tiene es que sigue siendo sola. ¿Por qué? Cuando la dejamos en la última película, ella y Mr. Darcy, es, después de haber pasado por altas bajas y que ella había ido a dar incluso al bote por andar traficando drogas en Tailandia, que la verdad es uno de los plot points más bajos que ha tenido esa serie en su vida. Sí. O sea, fue básicamente un fusil de Brokeback Mountain, que de por sí era una mala película. Uh-huh. Parecía
se
que
le había, se le declaró, ¿no?
Sí, Mr. se le declaró Darcy. Y todo, y ella lo había aceptado, y ya iban a ser una pareja formal. Pero pues, cuando nos la encontramos, pues otra vez está cantando All By Myself. Nada más que ahora no está peda. Ahora no está peda, bebe uh-huh. poco. Bueno, sí, bebe luego a lo largo de la película, pero no como en la primera. No está en pedo, está cumpliendo 43 años, está sola, pero contenta en cierta forma, porque termina de cantar All By Myself y se pone a cantar la canción de Jump Around, de aquel famoso rap de House of Pain, uh-huh. que ustedes se acordarán, en los 90 era muy famoso, de Jump Around, Jump Around, y se pone a brincar arriba de su cama. Bridget acabó de aceptarse a sí misma tal como es. Ajá. Que eso era uno de los temas más importantes de la primera película, sobre todo de la novela original. Sí. Que es.
Comienza a disfrutar la soltería.
Disfruta tu soltería.
Ya no tiene la presión.
Así es, ya no tiene la presión. Ya dejó atrás los 40, ya dejó atrás los 30. Y además, ya probó lo que es tener una pareja. Y tal, y nos enteramos de que ella y el señor Darcy ya no están juntos porque él tenía mucho trabajo y sus actividades eran demasiada presión y ella lo dejó ir y hubo otra que se vio más lista.
Ándale.
Entonces cuando vemos por primera vez al señor Darcy, lo vemos del brazo de otra mujer que no es otra que la esposa de Colin Firth en la vida real, by the way.
¿En serio?
Así, sí, la esposa de Colin Firth es una italiana guapísima, una abogada italiana guapísima. Uh-huh. Y sale del brazo de él en el momentito en el que uh-huh. vemos a Mark Darcy con su actual cónyuge. Ah. Y es la esposa que ha tenido Colin Firth desde hace más de 20 años.
Ya.
De hecho, ellos viven en Roma. Ah.
Hace un cameo
la señora yeah. Firth. Y bueno, lo que iba a decir sobre Colin Firth, ya lo voy a decir, pero se encuentran, porque además se encuentran, y esto no es un spoiler. Bueno, no lo voy a decir mejor.
¿Qué?
¿Dónde es donde se encuentran? Porque
No lo digas.
Pero se encuentran y bueno, Bridget ya está resignada, que él está con otra y que Daniel Cleaver ya no es parte de su vida y que tiene 43 años y tal. Y incluso ya las imprudencias de su mamá ya no le afectan como antes y está en el camino hacia la madurez, pero resulta ser que durante una visita al festival de Glastonbury acaba en la cama con un personaje que es
Patrick Dempsey,
que es un milloneta.
McDreamy.
El McDreamy de Grey's Anatomy. Uh-huh. Y poco después, en otra ceremonia festiva, se encuentra con Mr. Darcy. Y Mr. Darcy le dice, pues ya no tengo esposa, estoy divorciado, estoy abandonado y tal. Es que te vi con tu esposa. No, nada más estaba mostrándome apoyo, pero ella y yo ya, nuestro divorcio ya es definitivo. ¡Oh! Tal, y para no variar, Bridget se echa una botella de champaña ya sola. Y cuando acuerda, sopas. Pero no es tan así, porque ahí sí ella accede y todo. Y es una escena bien bonita y bien padre. Y la verdad es que dice, bueno, qué genial, me siento muy bien, me siento muy contenta de que le gusto tanto a estos dos hombres, tal. Y no me importa hasta que,
está preñada.
Pero total. Entonces ahora viene el pequeño gran problema.
Que no sabe quién es
el padre. Entonces de ahí deriva toda la suerte de enredos. Pero están muy bien planteados.
El plot está, haz de cuenta que agarraron la idea del plot, la alargaron, pero está muy bien manejada y está. Uh-huh. Y es constante, es muy divertida la película. Uh-huh. Ahora te saca carcajadas.
Ella verdaderas muy carcajadas.
Desde el principio.
René Zellweger tiene una facilidad para la physical comedy.
Totalmente, tiene un slapstick maravilloso.
Ajá. Uh-huh. Y aparte, el personaje está bien planteado en este dilema que de hecho la primera película dices tiene el dilema de okay, soy treintona, estoy soltera,
soy gorda,
tengo sobrepeso, y en esta ya es ya entré en un dilema, okay, ya no
ya soy soltera edad, y no me
ella
importa.
Ella siente que ya no va ya no va a poder tener hijos.
Y tampoco la conflictúa.
Pero también ahí no sé, bueno, desde mi punto de vista, yo que además leí los libros, ¿verdad? De Bridget Jones, mucho de lo que hace encantadora Bridget Jones es como su vulnerabilidad, ¿no? Sí, o sea, que es como insegura, ¿no? Ajá. Pero simpática y como que a la vez es fuerte, no sé, como que esa combinación le queda muy bien y a Renée Weber le sale perfecto.
Sí.
Pues no aquí, sé en aquí esta muy bien, también.
Pero aquí no es tan insegura como en las anteriores.
Okay.
De hecho, aquí tiene más seguridad en sí misma. El único problema es que, claro, ahora de repente... ¡Pum!
No sabe quién es.
Está embarazada y de hecho le dicen, bueno, una amiga le plantea, ¿puedes tener un aborto? Y dice, ¡ay no! Sí, sí, quiero tenerlo. Y de hecho, puedo tenerlo. O sea, soy lo suficientemente responsable como para tenerlo y criarlo y no necesitar a un hombre a mi lado para criarlo. Así que sí quiero. Pero ¿quién es el padre? Eso es lo que a ella como que le preocupa, porque por un lado está Mark, que es el amor de su vida.
Sí,
y por otro lado está este hombre que es... técnicamente perfecto para ella, que ese es un plot point. Y de ahí se va derivando una serie de enredos muy chistosos. Hay muchos rostros conocidos de la serie que vuelven a aparecer a veces en cameos.
Sale Jim Broadbent como
sí,
el
por
papá.
Supuesto. Que hay muy poco de los padres de Bridget en esta ocasión y es algo como que sí eché de menos, pero por ahí leí que decía Emma Thompson que había escenas muy interesantes con los papás y tal, pero que se tuvieron que cortar por cuestiones de tiempo, así que seguramente aparecerán en...
De hecho, la película dura 130 minutos más o menos.
125.
Ah, dura pues 2 horas. Más minutos. De sus 2 horas.
Dura más de 2 horas, pero la verdad es que se te van...
No se sienten, la
como
verdad.
Agua.
Porque
no, como
esta,
agua.
Porque la comedia es constante, las risas son constantes, el personaje, como te digo, entra en un dilema que no tuvo en la 2 a mí me parece...
Ay, la 2 es una... Yo de veras, y el libro... De hecho, a mí el libro de la 2 también como que me resulta un poco... irritante, porque hay que decirlo, las 2 novelas originales de Bridget Jones se originaron primero como columnas, y básicamente lo que estaba haciendo Helen Fielding eran pastiches de novelas de Jane Austen.
Exacto.
Que eran Orgullo y Prejuicio es la primera, y la segunda es Persuasión. Y aquí no, aquí ya
no
se
tiene
va
nada
libre.
Que ver con Jane Austen.
No, nada, o sea, hay algunos guiños a Jane Austen, pero más que nada son cosas que hace Emma Thompson. La verdad, notas muy bien la manita de Emma Thompson por todos lados, porque el ritmo, qué ritmazo para los diálogos, el humor, por ejemplo, hay una escena que no es spoiler porque ustedes la han visto en el tráiler, en que va Bridget a que le hagan el ultrasonido, entonces va primero con uno y luego va con el otro y entonces le pide a la doctora que si por favor puede fingir sorpresa y entonces la otra así como que bueno. Dice, por favor, no piense usted que soy una perdida. No, por supuesto. Pero los personajes están realmente
están
muy graciosos.
Están buenos.
Y además es bien interesante, la película la dirige otra vez Sharon Maguire, la misma directora que hizo la primera. Y la verdad es que es muy... Yo no sé, originalmente uno de los directores que la iba a hacer en esta preproducción que duró casi 10 años, uno de los directores que la iba a hacer era Paul Feig. Creo que me alegro de que no haya sido. No por nada, pero creo que este tipo de historias tienen que ser
dirigidas por inglesas o por
mujeres. No importa que sean inglesas o no inglesas, pero creo que tienen que ser contadas por mujeres. Por básicamente,
yo siento que la comedia de Paul Feig
no viene al caso,
porque hubiéramos tenido ahí un chiste de caca en algún momento.
Sí, escatológica.
Sí.
La encanta.
Y digo, a mí
no, la verdad es que el humor de esta película es adulto, pero es bastante fino.
Es fino. Es que el humor británico.
Hay muchas referencias al sexo. Hay una escena gloriosa en la que están conversando y teniendo una conversación perfectamente normal y todo lo que dicen son dobles sentidos, pero lo dicen de una manera tan elegante que tú no te das cuenta de lo que están diciendo hasta que de repente te cae el 20 de lo que están diciendo. Sobre todo porque además mis respetos para quien hizo la traducción y los subtítulos, porque los pescó muy bien. Los pescó muy bien y los trabajó muy bien, no se perdió el doble sentido para nada. El retruécano es un poco más difícil, pero ahí está, y las actuaciones están realmente muy bien. Renée Zellweger está muy bien. Si hay un personaje que es como para ella, hecho a la medida para ella, pues es
Bridget Jones.
Es Bridget Jones.
Oye, pero a ver, aquí yo voy a ir con la parte morbosona, porque dígame. Pues a ver, esta mujer no había trabajado desde el 2009 o 2010. Y, bueno, hace poquito estuve en una del abogado del diablo.
Horrible.
Pero,
y se
pero
le veía
bueno,
la cara muy rara.
Exacto. Sí. Y bueno, fue un escándalo y apareció en todos los periódicos
sí,
y todo
eso
no se le acabó.
Eso fue hace 2 años porque fue a un evento de la revista Elle, una alfombra roja.
Ajá. Y salió y salía muy diferente. Delgada, sí. Y con la cara muy distinta.
Y con la cara muy distinta.
Y los ojos muy distintos.
Y los ojos sobre todo.
Los ojos que son muy expresivos. Y obviamente mucha gente está con esto de que, a ver, ¿no? Vamos al morbo para ver a René. Es el Weger, ¿cómo se ve?
Un director,
a ver si se metió cuchillo.
Un crítico principal de Variety escribió un ensayo.
Owen Gleiberman,
sí,
¿no?
Gleiberman dijo que, y la verdad es que a mí sí me pareció una falta de respeto, así como que se pasó 20 pueblos.
Sí, sí.
O sea, se pasó más que David Olson cuando ¿Es David Olson?
El
que escribe las biografías y que también escribe para el New York Times. Olson, Colson.
Ay, no sé.
No me acuerdo, pero es un crítico también importante que dijo, que escribió una vez en una crítica, que no sé si fue para Eyes Wide Shut o una cosa así, que qué ganas de ser la ropa interior que llevaba Nicole Kidman en esa película. Y tú dices así como que, no. En este caso, Gleiberman sí se pasó bastante escribiendo un ensayito para Variety, diciendo que cómo era posible que si Renee Zellweger no se veía como Renee Zellweger, y si era de Bridget Jones y ya no parecía la misma actriz. A mí me pareció una salvajada el texto, y la verdad es que es un texto, lo leí completito por cuestión de research, y me pareció muy desagradable porque no tenía ningún derecho a hacer esa clase de intimaciones sobre la vida personal y la vida profesional de la actriz al respecto de su aspecto. Y en respuesta a ese texto, Miss Zellweger escribió una carta abierta que se publicó en el Huffington Post titulada We Can Do Better. Y en ese texto ella explica que si ella se había mantenido alejada de los sets durante tanto tiempo, era porque había estado en un proceso de búsqueda interior y tal, y que no era asunto que le compitiera a nadie, pero no se había hecho ningún tipo de operación de cirugía estética. Y lo negó. Si ella lo niega, yo tengo que tomarle su palabra como buena y dejarla ahí, porque ella ya dijo no.
Evidentemente no es lo importante.
Pues no,
pero
al final de cuentas, ¿qué? Ahí tienes lo que le pasó a Nicole Kidman, hablando de ella. Y el precio tan alto que tuvo que pagar por el ataque de pánico que le dio. Y hay otras que, por ejemplo, no se hacen absolutamente nada, como Isabel Huppert, Isabela Rossellini o la propia Catherine Deneuve, que a Catherine Deneuve el año pasado en Cannes la traían frita con aquello de qué gorda está, y aquella se los pasó por el arco del triunfo contestando que había pasado 50 años de su vida a dieta, que básicamente se había ganado el derecho de comerse todos los beef bourguignon que le diera su regalada gana. Y tiene razón.
Pues
y tiene absolutamente toda la razón. Así que lo mismo, el que la vida personal de alguien como Renée Zellweger o Jennifer Aniston, que hizo lo propio también hace unos meses con aquello de no estoy embarazada, estoy harta, que sus vidas personales se conviertan en entretenimiento morboso para un determinado sector del público, porque ni siquiera es el sector del público que paga por ir a ver sus películas, sino que es el sector del público que lee las notas en la fila del súper. Es el mínimo común denominador. La verdad es que sí es muy feo. La verdad me parece terrible. Yo sé, y Roberto Cavazos me va a decir cuando me vea, que no me dé baños de pureza, porque a mí me encanta el chisme. Es verdad, me gusta. Leo las revistas de chismes desde el Vanity Fair hasta el TV Notas. Le echo el ojo, no la compro. Pero le echo el ojo.
No lo niegas,
El Vanity Fair sí, pero las otras no. Pero a lo que voy es esto. Ok, yo lo leo, es parte de mis intereses y en cierta forma sirve también para mi trabajo. Pero yo lo que digo es que tiene razón Renée Zellweger al respecto de ello, y también lo mencioné en una entrevista que salió este domingo en Milenio, acá con un servidor, en el que ella da taja el tema diciendo me atengo a lo que dije en este escrito, porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver con nada, y en realidad prefiero identificarme con las cualidades más optimistas de Bridget Jones, que es una mujer optimista y llena de alegría, y yo quiero sentirme igual. Entonces creo que eso es algo importante, porque además es una película que lo hace a uno sentirse optimista y uno sale contento de la sala.
Sí, bastante.
Y eso se agradece.
De buen humor.
Ay, después de después del verano tan nefasto que nos hemos... Digo, con Suicide Squad me dieron pensamientos suicidas, que te lo diga Arturo Aguilar, que estaba sentado ahí junto a mí. Queríamos morirnos. Pero pero es padre. Y la película está bien escrita, está bien dirigida. No es Billy Wilder, no es gran comedia, pero es comedia sólida.
Es una comedia bastante sólida, y ahora se agradece que haya una comedia británica después de mucho tiempo que no la ha habido.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevamos en una comedia británica?
Una buena comedia británica, pues sí.
Comedia romántica británica.
Ajá. ¿Desde Love Actually? No, hubo algo después.
Seguro que sí, pero ahorita no me acuerdo. Ha habido como muchas de estas rom-coms, pero...
Shaun of the Dead ¿no? Es una comedia romántica con zombies, pero es una comedia romántica.
Shaun of the Dead es del 2004, por ahí.
Por eso, y Love Actually del 2003. Pon tú.
No,
ay, claro que sí hubo una comedia romántica bonita. Esta cosa que a mí no me gusta, pero que fue hace unos pocos años, hace como 3 años, la del el hombre que viajaba en el tiempo, la de Domhnall Gleeson.
In Time.
Exacto.
Tienes razón.
Desde entonces, y esa era, y esa tenía puntos que eran realmente muy complicados y medio amargos, pero esta funciona muchísimo mejor porque en realidad toca temas importantes, pero no es intensa, pues.
Ajá, los toca con gracia.
Los toca con gracia. Además, siempre es un placer ver a Colin Firth, caramba. Yo siempre digo mi viejo desde, Dios, desde hace 20 años cuando lo descubrí. No, 25 años cuando lo descubrí en una película que se llamaba Apartamento Cero, que se filmó en Argentina, y yo desde que lo vi dije, ¡ah!, y se me caía la baba. Y luego fue Valmont y tal. Y luego cuando fue Mark Darcy, basado en el señor Darcy, que es el señor Darcy definitivo en aquella miniserie con Jennifer Ely de Orgullo y Prejuicio.
Exacto.
Y luego fue Mark Darcy en Bridget Jones. Pues ahora es Mark Darcy, pero ya se le ven los años a mi viejo.
Ya se ve mayor.
Ya, ahora sí. Sí se le nota la edad.
¿Cuántos años tendrá?
56.
56.
Y mira que lo he visto en todo, hasta en una película realmente muy bonita y muy interesante, pero que se marketeó horriblemente, que se llamaba Génova, de Michael Winterbottom. Con él, eran él, Hope Davis y Catherine Keener. Y era una historia bien interesante, pero se marketeó horriblemente porque la marketearon como película de terror, cuando no era para nada eso. Era una historia de fantasmas, pero no tenía nada de terror. Y pues sí, ya ahora sí, como de que de repente dices... Y además la película está filmada con una Arriflex de alta definición. Entonces se les ve todo, absolutamente todo.
Todas las arrugas, todo.
Que la verdad me pareció muy valiente que René hubiera salido con eso. Y sin filtros, porque sí se le ven... Se le ven las arrugas en el cuello, se le ven las arrugas en los ojitos. Ajá. Pero luce tan atractiva, se ve hasta sexy.
Sí.
Se ve muy cómoda.
Se ve sumamente cómoda en su piel.
Y eso se nota en la actuación.
Totalmente. Y él también se nota cómodo en el papel de Mark Darcy, porque él mismo había dicho, después de que se había hecho la segunda parte, dijo que él tenía, la verdad, sus serias dudas de volver a hacer un tercer papel si lo hacía, de una tercera vuelta a ese papel, porque sentía que ya había dado todo lo que tenía que dar. Y aquí no es que haya dado todo lo que tenía que dar, porque de hecho los dos son el soporte, incluso en una escena clave, son el soporte físico, literalmente, de ella. Es un trabajo para dos hombres. Ajá. Pero lo hace muy bien. Ajá. Es un actor generoso y tiene muy buenos momentos y tiene un comic timing impecable.
Es que además es como que muy serio, ¿no? Siempre está con cara de serio, pero le sale muy bien. Entonces esta parte como cómica también, ¿no?
Sí, y la verdad es que hacen una pareja adorable, encantadora, y la película está muy bien. Así que es nuestra recomendación.
Sí, la recomiendan
muchísimo. Así que corra. Es un date movie que va a disfrutar.
Perfecto, padrísimo.
Ay, sí. Muy bien, entonces ahora vamos a conversar sobre el tema que...
A lo que nos surgía Chencha. ¿Cómo le inculcamos a los niños el amor al cine?
¿Cómo la...? Pues yo creo que viendo cine, ¿no? Yo creo que
sí,
eso es...
Sí, pero ¿con qué empiezo? Es que en esta época, uh-huh. digo, tú te acordarás, en la época en la que nosotros éramos chicos, ir al cine era como un premio o un ritual. De hecho, era una actividad familiar.
Sí, claro.
O sea, nos llevaban papá y mamá al cine, o los abuelos y los papás, o a todos los hermanos, en el caso de quienes tuvieran hermanos.
Exacto.
Íbamos todos en bola, o los primos que venían de visita y en provincia nos estrenaban las películas, nos venían aquí, veían los estrenos grandes. Así fue como vimos, por ejemplo, mis primos vieron Gremlins o E.T. Mi mamá cargaba la camioneta llena de enanos y sí. llegábamos a ser 8 o 9 enanos viendo películas en el cine continental.
Ay, es lo que te iba a decir, el cine continental.
En el cine continental o
que
en
tenía,
el...
Que parecía Castillito,
sí,
era un castillito.
O en el que parecía Castillito, ahí veíamos las de Disney.
Sí.
Y las otras, por ejemplo, E.T. la vimos en el cine La Raza, porque era grandísimo.
La Raza y varios más.
La Raza, Hollywood, La Raza y varios más. Entonces, pues ahí iba mi santa madre gastándose una fortuna, porque sí. pues éramos como 8 niños o una
claro,
cosa por el
claro.
estilo. Y era algo siempre como muy familiar, y era como una especie de ritual, era algo especial.
Sí, sí,
y
sí.
hoy en día, pues ya no tanto. Ahora que existe esta tendencia de tener la tele niñera, o sea, sientas al enano frente a la tele, le pones Netflix Kids y lo dejas viendo Peppa hasta la ignominia, ¿no?
Sí, claro.
Pero, ¿cómo le puedes inculcar? ¿Con qué podría empezar a ver un niño? Aparte de, obviamente, las de Disney, que son como de cajón y tal.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿cómo vas acercando al niño a que vea películas que no necesariamente sean específicamente marketeadas para niños? Porque las películas que se marketean para niños ahora son básicamente anuncios de juguetes.
Bueno, pero depende, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Pixar pues tiene cosas sí. maravillosas que
sí,
no,
es la
no
gran
pasan de moda.
Notable, ¿no?
Pues sí hay que rascarle definitivamente, pero yo creo que las de Disney siempre siguen siendo en su casi 90% son buenísimas, casi todas, porque se me ocurre de alguna de los años recientes esta de que está basada en un videojuego, de hecho.
Wreck-It Ralph.
Exacto.
Que está bastante bien.
Genial.
Yo tenía mis reservas y
genial,
está muy bien.
Está muy bien, muy bien. Pues sí, entiendo el dilema. Yo lo que he hecho pues es que mis hijos me acompañan a mis funciones de cine.
Pues sí.
Y he convertido en unos monstruos porque ya son súper exigentes.
Claro.
Entonces, por ejemplo, los llevé a ver Ghostbusters.
Uh-huh.
Y por ejemplo, yo me divirtió. Sí, claro, ya conocen la original. Claro, ahí también esa es otra, ¿no? Ponerlos a ver todos los clásicos de alguna manera, ¿no?
Claro.
Bueno, han visto, que les diré, todo lo que es la estas que son Volver al Futuro, ¿no?
Uh-huh.
Una, dos y tres, Ghostbusters, los Goonies, o sea, como que todas las películas que yo vi cuando era chica las están viendo ellos. Y me acuerdo que veían esta de Ghostbusters y puso uno como que se divirtió bastante y el otro, híjole, mamá, ¿no? Se quejó. ¿Cuántas estrellas le sí, cuántas estrellas le pondrías, mamá? Porque a mí no me tocó criticarla, ¿no? Es muy chistoso porque sí se les va creando pues una de veras un sentido crítico, ¿no? De que está y a mí me divirtió Ghostbusters, digo que ahora el chiquito es súper exigente, ¿no? Ya no hay manera de complacerlo con nada.
Eso es bien interesante.
Sí.
Yo mi cinefilia también empezó en la infancia. Yo era el acompañante constante de mi abuelo, esto lo he contado muchas veces, incluso hasta por escrito en el diccionario de cine que escribí ahí viene contado. Mi abuelo iba al cine porque él era muy aficionado, pero él había vivido en Estados Unidos en la época de oro de Hollywood, en la época en la que surgieron las películas habladas. O sea, él vio
sí,
películas
sí.
mudas y luego vio la transición al cine
hablado.
Ándale,
wow.
Pues él vivió 14 años allá.
Ajá.
Entonces era lo que había que hacer. Entonces iba al cine diario.
Sí.
Y se le quedó la costumbre de ir al cine lo más que pudiera. Y pues cuando yo vine al mundo, él ya estaba jubilado. Entonces tenía así como que a su compañerito y lo mismo vimos grandes westerns que películas bélicas que a mí no me gustan y me siguen sin gustar,
uh-huh.
pero vimos de eso, vimos westerns, vimos clásicos de ciencia ficción, vimos clásicos de películas románticas como Vacaciones en Roma y Desayuno en Tiffany.
Mm, claro, claro.
Lo que el viento se llevó.
Roman Holiday, ¿no?
Sí, uh-huh. vimos de todo.
Sí, sí.
Vimos absolutamente todo y cuando él me faltó, yo ya estaba
enrolado.
Y entonces yo tenía que ver las películas que eran como para niños. Uh-huh. Entonces, digo, tuve la suerte de tener a mis primos Jaime y Paloma, que eran mayores que yo, que eran los que luego me llevaban de chaperón, y básicamente me metían de colado a ver películas que yo no debía haber visto, como Alguien el octavo pasajero. Pero de ahí viene la
me
famosa...
Me traumé para siempre.
No, al contrario, no me traumé, pero aprendí así mi primera palabrota. Porque Jaime se le salió decir, mira, y ahora se va a regresar por el pinche gato. Y al día siguiente ya andaba yo muy feliz y se me sale el pinche gato delante de toda la familia.
No, bueno. Jaime, mala influencia.
No. Lo peor de todo es que Jaime decía, pero es que Jaime lo dijo. Eso no es cierto, Jaime no dice, pero claro que sí. Ayer al cine cuando me llegó a ver a alguien el octavo pasajero. Y a mi madre casi le da un infarto. Yo no sé si porque yo había dicho una palabrota o porque me habían metido a ver una película para adultos.
Claro.
Pero y poco a poco empecé a ver de todo. Digo, a los 8 años vi Halloween de John Carpenter.
No, bueno, también estabas muy adelantado.
Cortesía de mis primos, los grandes. Pero creo que supongo que no existe, existe o no existe un tabú acerca de lo que debe ver un chamaco, ¿no? O las épocas se prescriben. ¿Tus hijos, tú dejarías que tus hijos vieran ahora El Exorcista, por ejemplo?
No, la verdad no.
¿Todavía no?
No.
¿O The Shining?
Híjole, no sé. O sea, yo sí como que cuido mucho lo que ven, ¿eh? Sí les controlo bastante. Porque, pues sí siento que tienes como una madurez. Y hay ciertas imágenes que nunca se te borran. O sea, yo sí tengo imágenes imborrables.
¿Qué edad tenías cuando viste El Exorcista? Por primera vez.
Tendría como 16, yo creo.
Ah, bueno.
Ya un poquito más grande. Pero yo sí siento que un niño de 12... Digo, a lo mejor se muere de la risa, ¿verdad? A lo mejor lo que veo hoy en día. Pero la violencia de la película, yo creo.
Yo tenía 10 y no podía evitar morirme de la risa, pero ahora bien, a eso contribuyó el hecho de que la vimos de contrabando en un Betamax que había por ahí en mi casa circulando, que había sido doblado en Argentina. Entonces era muy chistoso oír con acento porteño al padre Carra diciendo, ¿qué tal? Yo soy Damián Carra. Y yo soy el diablo.
Ay, no, bueno, no, bueno.
Suéltame la astrea.
No. Eso es, con razón. ¿Viste? Con razón.
Padre Carra, es mi pequeña.
Ay, no.
Entonces, bueno.
No.
Eso contribuyó a que no me la tomaré en serio y me muriera de la risa.
Claro.
Pero quizás si lo hubiera visto en su idioma original,
pues sí.
Me hubiera afectado muchísimo más. No lo sé.
Yo creo que esas personas a las que tuvimos alguien que nos haya inducido al mundo del cine de una u otra forma, se agradece. Yo en mi caso particular, en mi casa eran muy estrictos, pero mi abuelo paterno gustaba mucho de ir al cine. Uh-huh. Con él vi muchas películas, con él vi las de Volver al Futuro, las de E.T., muchas de las 80s. Ya después, con él vi El Soldado Ryan.
Ándale.
Ya te imaginas, mi abuelo tenía por ahí.
Sí, pero El Soldado Ryan es bastante violenta. Sí,
los primeros 10
años. Y mi abuelo tenía 80 años, cuando la vio. Y le aguantó.
Claro.
Y sí, de hecho con él también fui a ver Batman y Robin, porque yo pedí ir a ver Batman y Robin.
Con George Clooney.
Una disculpa, abuelo, al más allá, espero que...
George Clooney.
Sí. ¿Cómo te atreví? ¿Qué te dio valor? Te la mato. ¿Sabes quién me acompañó a ver Crash, Extraños Placeres?
¿Quién?
Mi mamá.
No, okay. Qué bárbara.
Te la maté. No, ya en la escena de la agencia de automóviles, ahí en la Mercedes-Benz,
no,
con Rosa Marquette, ya saben cuál es.
Bueno.
Mi mamá se voltea y me dice muy exactamente, mi vida, yo sé que esto lo tienes que ver por tu trabajo, así que te voy a dejar que trabajes, te veo en el Lobs.
Ay, qué mona tu mamá.
Se levanta y se sale.
Qué mona.
No. Sí. Ya cuando vio la película, ya fui, oye, mamá, lo siento, yo no sabía que iba a estar así. Digo, sabía que era una película de Cronenberg, entonces ya más o menos esperaba que ver, pero no pensé que iba a ser así. Ay, no te preocupes, lo que pasa es que también empezó a hablar un poco raro ahí la sala. Yo dije, ¿dónde estamos? Entonces mejor me salí y aquí te esperaba, mijito. Así que ya se imaginarán, eso fue en la muestra del 96 y yo estaba empezando a trabajar de crítico de cine. Entonces fue de las primeras cosas que reseñé.
Claro, claro.
Y dije, ay, me llevó a mi mamá.
Me llevó a mi mamá, no sabes lo que te esperabas.
No, pues es que ya habíamos ido a ver otras películas, mi mamá, mi abuela, con mi abuela, ya en la ausencia de mi abuelo.
Ajá.
habíamos ido a ver cosas en la muestra, que pues la muestra era como sinónimo de calidad, ¿no?
Sí, sí.
Así habíamos visto cosas interesantes como Jesús de Montreal.
Ah, buenísimo.
O habíamos visto el Barón Munchausen.
Sí, de también muy buena, sí. O que sale Uma Thurman como Venus.
Como Venus, sí. Exacto. Y muy habíamos buena. Visto también Sexo, Mentiras y Video. Yo me acuerdo que yo me llevé a mi abuela a ver esa de Sexo, Mentiras y Video. Y cuando íbamos a entrar al cine latino, dice, Sexo, Mentiras y Video, suena como una película pornográfica. Y le dije, no, mamá, porque a mi abuela le decía, mamá, no, mamá, no es una película pornográfica. Dice, ay, bueno, si resulta ser una película pornográfica, tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. Cuando terminó la película, que en realidad no tenía nada de pornográfica, salimos y le dije, bueno, ¿qué te pareció? Me dice, ah, muy buena, pero insisto, esa chica debió haber cambiado de psicoanalista.
¿Qué pasa?
Bueno, la verdad es que fue bueno tener gente que a mí me impulsara. Sí. A mí lo que me da un poco de miedo es que ahora... No sé.
¿Sabes qué?
No,
¿sabes qué tema ahora?
Sí,
¿no? Mira, yo creo que a diferencia de nosotros, los niños de ahora tienen, bueno, para empezar, tienen un acceso universal de nosotros para buscar unas películas. ¿Dónde tenías que ir a escarbar videoclubs, ir a cinetecas?
Dios bendiga a los videocentros que nos dieron tanto. Yo no hubiera podido ver tanto.
Y ahorita Bergman, en un celular se puede ver una
película. Ahorita se puede. Ahorita es algo que comentaba Miguel en un curso de cine que dio allá en Mexicali, que ahorita hay acceso a todo. Uh-huh. Y la gente simplemente no busca.
No quiere.
Y el problema ahorita con los infantes o con los papás es que les ponen en Netflix, les ponen todo. Y los están bombardeando de basura.
Sí.
Y yo creo que eso les atrofia el gusto. Uh-huh. Deberían de ser más selectivos.
Sí.
Ahí me pasó en lo personal. Yo digo, ¿sabes qué? No quiero que mis sobrinos vean esto. Nada, pero es para niños. Pero es un churras. Pero es para niños. Pero es un churra.
Yo en ese sentido, por ejemplo, yo no puedo tener injerencia en lo que ven o no ven los míos, por ejemplo, en el cine. O sea,
yo a mi sobrino de 4 años ya le puse Star Wars y le gustó.
Le gustó.
No, a los míos les encanta porque su papá es súper fan, y lo cual a mí me parece muy bien.
También,
pero por ejemplo, los de
Y ti se aburren los niños. Los de hoy.
Hasta yo.
Tristemente.
La primera vez que vi,
a mí también
me resultó aburrida. Pero... la segunda ya no. Pero la primera.
Pero los de hoy en día no sé qué pasa. Que no lo...
Pero la que me sigue pareciendo gloriosa de mi infancia es Gremlins.
Ah, Gremlins. Esa también ya se las enseñó. Ya se las puse.
Aunque te voy a decir una cosa. Yo se la mostré a los hijos de unos amigos. El niño tenía 8 años y estaba fascinado.
Es que es violentita.
Pero el niño estaba encantado. Pero la niña que tenía...
No, aterrada. Pobrecita.
Sufriendo una... Me imagino. Le dije, mamita, ¿qué te pasa?
Es que, ¿cómo se llama el de las orejas así?
Rayita. Porque Gizmo le encantó, pero cuando
Gizmo es un amor.
Y salían los otros.
No, bueno. Es que Rayita sí da miedo.
Entonces ya
y se comen a todos.
Me senté con ella y le expliqué que todo lo que estaba viendo era una película y tal. Ahora han pasado muchos años eso, y ahora la niña que en ese nos tenía 6 años, ahora tiene 14, dice, ay, no, es que tú me pusiste Gremlins y qué miedo.
Me traumaste,
tío. A ver. Me dice, ah, no, sí, ya la he vuelto a ver y me encanta, pero qué miedo me metiste. Aunque fue bueno que me metieras miedo en ese momento, porque aprendí a no tenerle miedo a las películas después. Dije, bueno, my work here is done.
Sí, mira, a mí me pasó que estaban mis hijos con unos amiguitos en la casa, y pues dije, bueno, pues yo creo que ya aguantan los otros, ¿no? La de The Others.
Ajá. Mm-hmm.
Llegó y todas las niñas atrapadas en la pared. Así que... Yo dije, como que nunca pensé, es lo que te digo, que sí, a veces que los niños... Exacto. Y estaban, bueno, aterrados todos, ¿eh?
Pues sí.
Pero, supuesto. Y es muy buena película,
sí,
¿no?
Muy buena.
¿No?
Entonces, ¿qué le pasó a Amenábar? ¿Quién sabe? Pero los otros es una joya.
Sí. La verdad es que Amenábar hizo 3 películas muy buenas: Tesis, Abre los Ojos y Los Otros. Y después hizo Mar Adentro, que sigue siendo muy buena. No tan...
No,
a mí no me gustó.
No,
Mar Adentro.
Técnicamente me parece gloriosa.
Es la que sale de Bardem.
Bardem.
No la vi.
La actuación de Bardem me parece estupenda, pero el final me parece así melodramático y medio así como...
Muy manipulador.
Pero ya después, Ágora, ni Santa Rachel Weisz la pudo salvar.
Ah, Ágora la vi.
Súper aburrida.
Es aburrida, es muy aburrida.
Era aburrida, sí. Y la nueva le fue de la...
¿Cuál es la nueva?
Una con Emma Watson y Ethan Hawke, que fue su primera película en inglés después de Los Otros, y le fue del nabo. No es cierto, después de Ágora.
Una que es como thriller, algo así.
Como thriller, que se parece mucho a Identity. Ah,
no la vi. Entonces, no la vi, pero sí, sea, sí, sí la
decirte,
escuché.
Al decirte eso ya es así, sí, como ya sabes,
sí,
de qué va.
Sí, sí.
Pero entonces sugieres que la educación, pues, de la, o sea, la familia,
que
sí, vea las películas.
Yo creo que muchos
conjunto,
ver los clásicos de cine, pueden ser los clásicos clásicos, que te diré, desde Cantando bajo la lluvia,
sí,
¿no? Ah, obviamente de acuerdo a los niños, ¿no? No lo vas a sentar a ver a los 7 años, Lo que el viento se lleva, porque a lo mejor se va a morir de la aburrición.
Yo la aguanté, pero
claro, claro. Yo veía muchos musicales, fíjate. Yo cuando era chiquita me quedaba largas temporadas en casa de unos tíos, porque mis papás salían de viaje, me dejaban con estos tíos. Mis tíos eran fans de Fred Astaire y de Gene Kelly. Entonces me eché todas las películas de Fred Astaire, todas las películas de Gene Kelly. Bueno, yo soñaba con ser, ¿no?, bailarina de tap, porque es demasiado lo máximo. Pero entonces yo creo que es eso, como que sí buscar los clásicos de Disney también, ¿no? Los clásicos de, por ejemplo, La Bella Durmiente, ¿no? La Blancanieves, Pinocho,
etcétera. Ah, yo les di La Bella Durmiente a los míos y que no.
¿No les gustaron?
No la vieron porque era para niñas.
Ah, claro.
Entonces, pues no.
Se las tienes que enseñar un poco más. Hay un momento que los niños sí dicen, no, esto no me gusta porque es de princesas.
Ajá, pero en realidad la princesa sale solo 5 minutos y en realidad el héroe es el príncipe.
Exacto. No. Y el dragón, y Maléfica.
Y además es una cosa bellísima. Es la película animada más bellamente realizada, sí, de la historia.
Sí.
No. Ah, bueno, pues donde manda capitán, no gobierna,
sí,
marinero.
Sí, sí, sí.
Bueno, mira, yo lo único que recomendaría es que en el caso de la animación, sí hay que alternar entre lo que es CGI, entre lo que es computadora, lo que es animación a mano y todo.
Clásica.
Hay que alternarlos, porque hay muchas cosas que hay animación hecha a mano muy valiosa,
sí,
que todavía que se tienen que aprender a apreciar, y
Ghibli. Ghibli, las de Murasaki.
De Murasaki.
Exacto. Claro.
Hay películas animadas que están muy padres, que está haciendo Laika.
Claro.
Laika, que de hecho estrenó una en el verano, que también espero que ya la temporada de Oscars ya en un poco más de promoción. Y sí hay mucho material. Hay que, ahora sí que los padres tienen que dejar, ahora sí que que les deje de dar hueva y dejen de estar prendiendo el aparato ahí en automático. Busquen películas, busquen buenas,
exacto,
películas,
exacto,
sean más selectivos. Si ustedes tienen el gusto arruinado, no se lo arruinen a sus hijos, por el amor de Dios.
Sí. Esa es mi lucha.
Y creo que sí, a final de cuentas es educación, el cine te abre la mente para apreciar lo que es el arte, lo que es otras vidas, otras historias, otros,
claro,
mundos,
claro,
así como la literatura, que también es muy importante inculcar a,
claro,
la temprana edad.
Claro, claro.
Y creo que es algo que tienen que hacer los padres, y pensar que es más, que también es formación y no solamente entretenimiento u ocio o la niñera que,
exacto, que no me moleste y, ajá, que se ponga ahí a verla.
Sí, por favor. Sí, santita madre.
Así es. Así que, pues bueno, el cine es una actividad que une a la familia.
Estoy de acuerdo. Es una actividad que une a la familia y que hay que hacer en familia.
Muy bien, pues ahí lo tienen. Ese fue nuestra conversación con nuestra invitada. Y vamos a pasar a la sección que tanto les gusta, de nuestras recomendaciones domésticas, que tenemos esta semana. 2 estrenos que salieron en plataforma Blu-ray, pero también están disponibles en plataformas digitales. El primero es una serie de televisión. Siempre recomendamos una serie de televisión, una película. En esta ocasión la serie de televisión es Vinyl, creada por Martin Scorsese y Mick Jagger.
Uh-huh.
El programa piloto de 2 horas fue dirigido por Martin Scorsese, y actúan Bobby Cannavale, Ray Romano,
Olivia Wilde,
Juno Temple, Max Casella, muchos actores que trabajan de fijo con Scorsese. Y la verdad es que
la serie salió de una, básicamente, un capricho de Martin Scorsese.
De Mick Jagger.
Amigo de Martin Scorsese, es como que quiero hacer una serie de los 70.
Y es en los 70, justo cuando los.
Sí, en el 73.
Olivia Wilde le queda muy bien esa época, ¿verdad?
De hecho, sí, el personaje que ella interpreta es la esposa de Bobby Cannavale, que él la conoce cuando ella es parte de la factory de Andy Warhol.
Mm.
Entonces, sí, tiene todo el look ahí, estilo Edie Sedgwick, se pinta
los
ojos.
¿Vieron la de Rush?
Sí, ¿cómo no?
Ella es la esposa, la de los pilotos.
Ah, ok, okay.
Claro, sí, que también que se mete en esa época. Y de hecho, ella interpreta a una modelo famosa de esa época, que era la esposa
del inglés, del piloto inglés.
Exacto, que después se casó con Richard Burton.
Exactamente.
¿Y de qué va la serie, Miguel?
La serie va a ser, es la historia de una compañía de discos llamada American Century, creada por el personaje de Bobby Cannavale, que se llama Richie Finestra. Es un muchachón que empezó como bouncer y barman de clubes de música en Nueva York en los años 50, hijo de un miembro de una banda famosa de música, y él fue ascendiendo como promotor musical, y después creó su propio sello musical, pero pues ahora está en problemas porque ha gastado muchísimo dinero, mucho de lo cual se ha metido por las narices. Uh-huh. Y entonces andan en el rock and roll, literalmente él y todos sus cuates. Y entre los cuates que tiene, pues está Ray Romano, que es su socio, que es un cuate, es un buen padre judío con una esposa que lo presiona mucho.
Ray Romano, el que salía en la de
Everybody Loves Ray.
Everybody, ¿sí?, Loves Raymond.
Nada más que aquí hace un personaje sumamente desagradable. Uh-huh. Y medio traidor. Y la película, la verdad es que está muy la serie está muy muy simpática. El piloto está un poco falto de ritmo, pese a estar dirigido por Martin Scorsese, porque se siente como que quieren meter mucho demasiado rápido. Y posteriormente viene el resto de la serie, que son los 9 capítulos posteriores. Y la iban a hacer una segunda temporada, pero como cerró tan bien la primera, decidieron ya no moverle más.
Además de que costó carísimo.
Carísimo, ¿verdad? Pues toda la ambientación. Pero es que se nota el dispendio de dinero, porque era como Mad Men. O sea, se notaba la atmósfera muy bien lograda. Así que pues ya salió en Blu-ray esta serie, que originalmente se transmitía en HBO. Y que de hecho también la pueden ver en HBO Go. Uh-huh. Así que pues está ahí ya a su disposición. La banda sonora es espectacular. Está espectacular, vale muchísimo la pena. Por música, es una serie que se tiene que ver a todo volumen.
¿Qué otra recomendación tienes?
La otra recomendación DVD que tenemos también salió en DVD y Blu-ray, Hail Caesar. La película de los hermanos Cohen, que es como una especie de oda al Hollywood antiguo, pero
de los 50,
pero con
40-50,
sí, pero con mucho sarcasmo y mucha comedia negra.
Muy simpática.
Pero está padre, ¿no?
Sí, sí.
Además de un elencazo.
El encaso está
George Clooney.
Channing Tatum, Scarlett Johansson.
Josh Brolin.
Que es el protagonista.
Josh Brolin y los Coen ya son uno mismo, ¿verdad?
Pero Josh Brolin, oye, qué buen actor es Josh Brolin. Sí, tengo que reconocerle que al principio yo lo descubrí en los Goonies.
Y como que despegó ya más grande, ¿no? O sea, como que estaba haciendo muchos papelitos
en los
y de repente.
Se le hacía el papel del bully. Sí, del chavo grande que era un bully. Y yo dije, o sea, está mono, pero aquí
es que
aquí creció y maduró y
de hecho, ¿cuándo fue su breakout? Fue con No Country for Old Men.
En 2007.
Ya después ya empezó a despegar.
Ya tenía,
¿no?,
más de 40. Yo
sí,
creo.
Sí, sí, sí. Pero ya fue cuando ya comenzaron 37. A tomarse. Ajá. En serio, que básicamente trabajar con los Coen es lo que te ayuda a despegar. Claro. La carrera. Le pasó igual a Oscar Isaac después de Inside Llewyn Davis. Sí, despegó su carrera. Así que
ayuda muchísimo. Y están Frances McDormand, Tilda Swinton haciendo de hermanas gemelas, que está muy cotorro.
Muy simpático.
Está muy, muy simpático. Está Channing Tatum en un personaje muy sui generis. El guión está muy bien escrito por los mismos Coen. Y la verdad es que vale mucho la pena. Además, en el Blu-ray vienen extras, vienen escenas borradas y viene comentario de los directores, que es bien importante que le echen un ojo, porque ahí se van a enterar de todos los retruécanos de cómo se hace esta película. Yo siempre veo los blues con comentario precisamente para saber.
Perfecto. Entonces, réntenla, busquen en la plataforma digital
o en las tiendas de costumbre.
Perfecto. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, Alejandra. ¡Ay!
¡Adriana!
Ya me voy.
Todo bien hasta el último minuto.
¿Ya ves?
Está bien.
Adriana Fernández.
Alberto, te perdono, Alberto.
Gracias.
Mi Vargas Llosa, perdón.
Adriana la pueden encontrar en Reforma, ya se pueden escuchar en Radio Red, y en Twitter la encuentran en @Adriana99. Miguel Cane, ¿dónde te pueden leer, Miguel?
Pues me pueden leer en Univision Trends, me pueden leer en Letras Libres, me pueden leer en Milenio, en el suplemento Brújula los viernes y en el suplemento Dominical los domingos. Y por supuesto, me pueden encontrar en Twitter las 24 horas del día como @aliascane.
Bueno, a mí no me pueden encontrar en ninguna parte porque yo no tengo teléfono, Facebook, Twitter ni WhatsApp, no tengo nada. Así que,
vive aislado.
Sí, totalmente.
Vive únicamente para ver películas. Lo cual está muy bien.
Bueno, yo soy Eduardo Martínez, y los esperamos a la próxima.
Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden, nada más para concluir rápidamente nuestra recomendación esta semana. El bebé de Bridget Jones no será tan fascinante como el bebé de Rosemary, pero se lleva un sólido 9 de 10. Yo le doy un 9 de 10 porque creo que es una de las calificaciones más altas que he dado desde que salió este podcast. Pero francamente fue una de las experiencias más satisfactorias que he tenido yendo al cine. No esperando este año, sí. Y la verdad es que no esperaba yo nada. Tenía que fuera una madre porque el tráiler así me lo anunciaba y resultó ser que no. Y recuerden, como siempre les decimos aquí, si ustedes no tienen fama de monstruos en cualquier negocio al que se dediquen, todavía no son estrellas. Buenas tardes, noches o días.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.